A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Bueno, no pudimos encontrar circuitos para hacerles daño. Defendimos, pero ellos encontraron los goles. Y nosotros no tuvimos respuesta ofensivamente para encontrar un gol, que era lo que necesitábamos para la eliminatoria.
¿Pero qué os ha sorprendido? Si os ha sorprendido algo de la Juventus esta noche. No sé si esperabais que Bernardeschi jugara como ha jugado, esos goles de Cristiano Ronaldo.
No, a sorprender nada. Sabíamos que era un partido duro, que era un rival difícil, jugar a quien jugara. Era una de las posibilidades y encontraron los goles.
¿Pero por qué no habéis podido reaccionar? No sé si el segundo gol, sobre todo, se ha hecho muchísimo daño anímicamente.
Dije, no encontramos el circuito a nivel ofensivo para hacerles daño. Ellos defendieron bien, no solo atacaron bien, defendieron bien, se cuidaron y hicieron un partido inteligente. Nosotros no encontramos el gol, que era lo que necesitamos.
¿Qué le dices a la afición?
Nada, que vamos a ir hasta final de temporada, no todo como siempre. Somos los que más sufrimos, los que más lamentamos, seguro. Pues lo queríamos, lo deseábamos, pero esto es el fútbol, es parte del fútbol y toca seguir, animar a los compañeros, queda mucha temporada y bueno, a seguir luchando hasta el final como siempre.
Ahí estaba Godín, que por cierto ha sido de lo mejorcito, de lo más rescatable en el día de hoy por parte del Atlético de Madrid, que antes os doy las buenas noches, bienvenidos, ya sabéis que vamos a estar haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche. Ha caído derrotado en Turín, Juventus 3, Atlético de Madrid 0. Los tres tantos de un señor portugués que se llama Cristiano y se apellida Ronaldo. En el otro partido ha habido mucha menos historia que en el del Atlético de Madrid, puesto que el City, que sabéis que lidera la Premier, se ha deshecho del Schalke, que está luchando por no descender en la Bundesliga, por un tanteo que parece más de balonmano que de fútbol. 7-0. Dos goles de Agüero, uno de ellos de penalti, Sané, Sterling, Bernardo Silva, Foden y Gabriel Jesús. De forma que tanto el Manchester City como la Juventus de Turín estarán en el sorteo de los cuartos de final del próximo viernes. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, a las 12.
A las 12 del mediodía. Muy bien.
Aquí hay que recordar que se sortea todo el camino, Juanma. Ya se sortean semifinales. Y el local en la final de Madrid.
Me gusta más la forma tradicional.
A mí también.
De ir, bueno, sabiendo eliminatoria a eliminatoria con quién te toca. Pero bueno, la UEFA sabrá. La UEFA todo lo hace para sacar más dinero. O sea, que habrá visto más rentabilidad en plantear un sorteo de estas características. Tenemos que hablar, por supuesto, mucho, además, del Atlético de Madrid. El sondeo que he podido hacer entre los atléticos, aquí hay uno, por lo tanto es al 100% de los encuestados, es que verdaderamente el planteamiento del Cholo Simeone ha sido, una vez más, errático en un partido crucial. Tenemos que hablar también de la previa de mañana del FC Barcelona y alguna cosa más, como ese 11 absolutamente surrealista que publica The Sun. Pero bueno, vamos a jugar a ver cuánto podría costar ese 11, que no va a ser de ningún modo el Real Madrid de la temporada que viene, que plantean hoy los colegas del The Sun. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Látigo Serrano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Javi Torres, buenas noches.
Por decir algo.
Buenas noches.
Buenas noches. Siempre son buenas, ¿no?
¿Pero lo son?
No.
No lo son.
Siempre son noches.
José Puertas,
siempre
buenas noches.
Noches. Buenas noches.
David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches. Que se me anime Javi, hombre, que es fútbol.
Bueno, hombre,
fútbol,
claro, fútbol. Claro, claro, claro. Es lo más importante de lo menos importante, como decía, creo, Bill Shankly.
Sí.
Bueno, hay muchas cosas que analizar, ¿vale? Cuando haya protagonistas, pues le daremos prioridad a lo que tengan que decir los protagonistas. Pero os pediría, lo primero, un titular de lo que habéis visto hoy. Isidoro.
Bueno, pues yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho muy poquito por mantener esta ventaja del primer partido y creo que prácticamente lo ha hecho todo el Atlético de Madrid para caer eliminado.
Uh-huh.
Mi titular sería: Cristiano en el patio de su casa ha vuelto a demostrar que es un jugador legendario y se ha merendado a un Atlético de Madrid menor.
Ajá.
Yo creo que una Juve colosal y un Atlético acomplejado que no ha entrado en el partido.
Ajá. Cristiano leyenda, Simeone decepción total. Yo creo que el Atlético de Madrid ha entrado muy mal, jugando como un equipo pequeño, y Cristiano se ha merendado por completo al Atlético de Madrid. Es una auténtica leyenda de esta competición.
Yo digo fracaso, el Cholo retratado y un Atlético de Madrid que en dos temporadas ha echado por tierra toda la imagen que ha habido elaborando de grande de Europa. Ya no lo es.
¿Puertas?
Bueno, yo creo que se vuelve a demostrar que muchas veces sobrevaloramos en exceso al fútbol español, nos pensamos que los demás no juegan y también juegan, y efectivamente hoy el Cholo sale un poquito retratado y Cristiano engrandece su leyenda. Claro.
David, ¿cómo has titulado la crónica para Libertad Digital?
Cristiano cumple su amenaza y sepulta el sueño del Atlético.
Ajá, ¿qué te ha parecido?
Bueno, mira, te hablo del gesto que hizo Simeone en el partido de ida. Muchos bemoles tenía el Atlético de Madrid. Yo creo que este equipo, eso, bueno, no carece de ellos. Lo que sí carece es de esa sensación que Isidoro conoce perfectamente, sobre todo porque ha jugado en el Bernabéu, que cuando todo te está cayendo encima, el pulso, si colocas la mano derecha o izquierda recta, no se mueve. Y a Cristiano no se le mueve nunca, y al Atlético de Madrid hoy se le ha movido de la A a la Z. Hay jugadores del Atlético de Madrid que derrochan eso, saber estar, como es el caso de Godín, y hay futbolistas que poco a poco lo van cogiendo, como Saúl, como Coque, como Griezmann, que es importante en Francia, pero en el Atlético todavía tiene que dar un paso más, porque todavía no ha ganado un título importante en el Atlético de Madrid, hablo de Liga o Champions, y hay futbolistas como Correa o Lemar, que no han funcionado. Y el planteamiento del Cholo Simeone, bueno, es cierto que con el 3-0 sobre la mano, o en la mano, Simeone tendría que ser prácticamente despedido en el día de mañana. Bueno, yo creo que si Simeone hubiese tenido hoy, en vez de a Lemar, y hubiese tenido a Lucas y Felipe o Tomás, no hubiese jugado Lemar y no hubiese jugado a Juanfran en la izquierda. Reservón, sí, pero creo que este Atlético, para jugar a lo que quiere el Cholo Simeone, necesita a un tal Gavi, necesita a un tal Raúl García, a un tal Torres, y cuando se van hay que traer a gente no al que te pide que traigas a un amigo suyo, que el pobre es muy bueno, pero le tiembla el pulso de las dos manos, de los dos tobillos y de las dos rodillas, como es el caso de Lemar o como es el caso de Ángel Correa.
Bueno, pues venga, al rico debate, ¿vale? Ahora ya depende de vosotros. Yo, por poner un poco en suerte al Toro, luego lo toreáis. A mí me ha dado la impresión de que si a la Juve le hubiera hecho falta un gol, habría marcado un gol. Si a la Juve le hubiera hecho falta dos, habría marcado dos. Si a la Juve, como era el caso, le hubiera hecho falta tres goles, habría marcado tres. Pero si le hubieran hecho falta cuatro, habría marcado cuatro. Hay una cosa injustísima en esto, de tal y como estaba previsto, ¿no? Que es que el valor doble de los goles. Porque, en realidad, con el 2-0, para el Atlético de Madrid no variaba absolutamente nada la película. Es más, con el 3-0 tampoco variaba absolutamente nada la película.
Es más.
Pero el Atlético de Madrid no ha aparecido, ni siquiera este señor que está hablando ahora mismo.
En nuestro partido sabíamos que iba a ser difícil y hemos elegido mal el día para cagarla, ¿no? Perdón por la expresión, pero ha sido así. Todo el mundo está jodido. Yo el primero me siento como poco clave, ¿no? Porque no he entrado en el juego con diferencia al partido de ida, ¿no? En donde ponía yo el ritmo, donde yo hacía la pausa o aceleraba el juego y hoy pues no he entrado.
¿Eso es un problema del planteamiento, de la actitud, de la presión a la que se ha sometido la Juventus? ¿De qué?
Yo creo que un poco de todo, ¿no? Creo que a todos los niveles han sido superiores ellos, como nosotros en la ida, pero 3-0 no te pueden hacer, sobre todo a nosotros, ¿no?
Y el problema es que no habéis sabido, otras veces sí lo hacéis, aparte de sufrir, corregir sobre la marcha. Esta vez no. ¿Por qué?
No ha sido nuestro día. Me acuerdo era un poco el partido de contra el Bayern ahí en Múnich. Era un poco igual el partido, pero al descanso supimos mejorar las cosas y hoy no. Y han sido superiores.
Dani, con un Cristiano que os tiene tomada la medida.
Bueno, yo creo que la tiene a todo el mundo, ¿no? Pero porque es un gran jugador. Pero sí, a la ida hicimos un gran partido donde él no tuvo ocasiones y hoy pues tuvo tres y tres dentro.
¿Qué se le dice a un aficionado del Atlético de Madrid esta noche que estará triste, dolido como vosotros?
Es que hasta mi familia no sabe qué decirme, yo tampoco a ellos y nada, jodidos estamos.
Gracias, Antoine.
Estaba Antoine Griezmann. No ha aparecido nadie, decía. Ha sido un híbrido el Atlético de Madrid, no ha sido el Atlético
de
Madrid.
Tenía que aparecer también es él un poco, ¿no? Mm-hmm. Sí. Que es el jugador mejor pagado de largo de la plantilla.
Yo creo...
Y el que se quiere sentar en la mesa de un tío que hoy le acaba de demostrar que en su vida se va a sentar en esa mesa. Ni con él,
pero
ni
Javi,
con Messi. No.
Que yo cuando, estando de acuerdo
es
contigo,
que,
me parece
que... Aquí es cuando hay que aparecer. Que sí, aquí es cuando tomar... hay que aparecer. La ida lo solucionaron Godín, sí, y Jiménez. Tomar... Por lo que dijo Cholo de los huevos. Pero es que los huevos no hacen falta. Lo que hace falta es jugar al fútbol. Y hoy Cristiano, que es... Le da mil vueltas a Griezmann, por supuesto, ha hecho un gesto al final del partido señalándose también la genitalia, muy bien hecho
el escroto,
muy bien hecho, porque ha dicho, para huevos los míos, para huevos,
bueno,
los
ver,
míos.
Yo quiero dividir un poco el partido, claro, los primeros 20 minutos del partido te marcan un poco, como es claro que sale el Atleti, claro que sale el Atleti atrás y a ver qué es lo que sucede, pero es que yo creo que con 0-0 en la ida, con 1-0, a lo mejor el Atleti hubiera salido de distinta manera. Sale así con 2-0 porque quiere que no pase nada en los primeros 20-25 minutos y la Juve es que sale muy bien.
Y en el,
o sea, no,
minuto 3
en el debe...
ha marcado un gol.
Sí,
ha marcado un gol.
Muy justito. O sea, muy justito la anulación, que yo creo que es un equipo español el que sufre ese gol
y estamos
protestando.
Todos,
yo creo que estamos protestando.
Desde luego.
Pero me parece que la Juve es que lo ha hecho muy bien. Yo creo que es más mérito de la Juve casi todo el global del partido que de mérito
no,
del Atlético.
No puede ser así cuando vas con un 2-0 a favor.
Pero claro, pero el Atlético 1 ha jugado con el resultado de la ida, lo cual es comprensible. Te puede gustar más o menos, pero es comprensible que tú saltes a jugar sabiendo que empiezas el partido ganando 2-0.
Claro.
Que con 2-0, encajando 2, que no es algo habitual en el Atlético de Madrid, te vas a la prórroga, ni siquiera estás eliminado. Con lo cual, yo eso al menos lo entiendo. Lo que ocurre es que yo este partido del Atleti, esta manera de jugar, se la he visto muchas veces. ¿Qué ocurre? Que juega pocas veces al año contra Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Es que si viniera un marciano con capacidad de absorber mentalmente toda la historia del fútbol, en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo está muy por encima del Atlético de Madrid. Muy por encima. Cristiano Ronaldo es una cosa muy grande. No tenemos la perspectiva porque le estamos viendo. Pero ese tío es muy grande.
Látigo, perdonadme, pero al Atlético de Madrid no solamente le ha eliminado Cristiano Ronaldo.
Bueno, y otros jugadores. Bueno,
por eso,
claro.
Bernardes
ha hecho un partidazo.
Y el Ibi.
Los dos centrales han jugado fenomenal. Han tenido un oficio brutal.
La temporada del Girona.
Para mí, uno de
los
más abregados y más peleado ha sido Morata. Morata, pero lo que pasa es que era una isla allí metido, que le han dado por todos los sitios y además eso lo sabe hacer muy bien.
Claro.
Entonces, es injusto, aunque ha metido los tres goles, ha hecho un partidazo, yo hacía años que no veía a Cristiano, te lo digo de verdad, con la camiseta del Real Madrid, jugar como ha jugado.
Claro, porque ha jugado con el odio, vale, con el odio en el ojo.
Pero es que el resto del equipo, el resto de la Juve, ha jugado fantásticamente.
Está muy bien.
O sea,
Pjanic ha jugado muy bien también.
A ver, yo no quiero quitar ningún mérito a la Juventus, que evidentemente ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid, pues han tenido que jugar un partido perfecto o casi perfecto, eso es evidente. Pero yo creo que la Juventus o cualquier equipo hace un partido perfecto al Atlético de Madrid y a lo mejor no le mete 3 si no tiene a Cristiano Ronaldo,
no,
que para mí
seguro
es un efecto determinante. El Atlético de Madrid a lo mejor con un 2-0 de la ida, el partido de vuelta, si juegas contra el Leganés, el Alavés, cualquier equipo de España prácticamente, pues a lo mejor es un buen planteamiento. Uh-huh. Pero contra la Juventus en su estadio y con Cristiano, a mí me parece que es muy arriesgado, y más teniendo en cuenta, bueno, sí, vamos, Coque.
No hace falta que te interrumpas de golpe. Va a ser muy interesante escuchar esta noche a Simeone, lo que tenga que decir Simeone, porque efectivamente yo creo que hoy...
Principal responsable...
Sale señalado otra vez en un partido fundamental como el de esta noche, ¿no? Pero la cara de los jugadores, la cara de Coque ahora, lo dice absolutamente todo.
Esta noche es un momento difícil y seguir, ¿no? Ahora tenemos la Liga, tenemos que intentar pelear e intentar recortar puntos al Barcelona, que sabemos que es muy difícil, pero vamos a luchar hasta el final.
Gracias, Coque. Ahí está. Coque, que verdaderamente las caras, David, son un poema de los jugadores. Yo no sé si lo estás viendo ahora mismo, pero
sí,
son
sí,
caras de absoluta decepción, porque es que, bueno, al final, con ese cambio que hace metiendo a Correa, y además lo estábamos comentando viendo el partido en la redacción...
No ha parecido mal cambio ese.
No ha parecido mal cambio, porque en realidad estaba tratando de agitar un poco el avispero, porque es que el Atlético de Madrid no ha asomado la cabeza, no ha inquietado a la Juventus de Turín, no le ha metido un poco de miedo. La Juve no ha tenido que pensar, bueno, una jugada ahí aislada al final del primer tiempo de Álvaro Morata, que probablemente haya sido la más clara del Atlético de Madrid, pero la Juve no ha tenido que pensar en lo que tenía por detrás, porque la Juve también ha hecho un planteamiento arriesgado, por supuesto, de un equipo que tenía que marcar por lo menos dos goles.
De un equipo, Juanma, de un equipo grande, de un histórico de Europa. Es decir, la Juve hoy, si cae eliminada, cae como toda la vida ha caído un Real Madrid, menos el otro día, obviamente, como un Bayern de Múnich, como un equipo que ama esta competición. O sea, la Juve ha dicho, yo voy a caer como los hombres. Voy a ir adelante, claro. voy a ir, y si me como una contra de Griezmann o de Morata, me la he comido. Pero mi estadio, mi escudo, mi leyenda, mi nombre, no me permite.
Pero el Atlético de Madrid ha caído como un equipo pequeño. Pequeño, que tiene...
Puedes comprar al Real Madrid con la Juventus.
No, tío. pero puedes caer de muchas maneras. El Atlético de Madrid hoy ha aparecido el Schalke 04. Sí. O sea, con todos mis respetos, pero tienen el banquillo al entrenador mejor pagado del mundo, bueno, al mejor portero del mundo, a uno de los mejores futbolistas de arriba, a Griezmann. Se ha gastado 70 millones en Lemar. Es decir, que tampoco vendamos ahora.
Y jugaba contra la Juve.
¿Eh? Que sí. Pero me parece que no ha hecho ni un disparo a puerta, y creo que ni un saque de esquina al Atlético de Madrid.
Sobre el papel, Dani, una cosa. Sobre el papel, ¿quién es mejor? ¿O Black o Chesney? ¿Quiénes son mejores?
Pero una cosa, Javi. Mira, te voy a decir una cosa.
El Atlético de Madrid acomplejado y
el partido de ida.
Resumir,
y Simeone cobra 24 millones, acabo, y Simeone cobra 24 millones, y hoy no los ha justificado. Porque el Atlético de Madrid presume ser un gran de Europa desde hace unos años,
Dani,
y desde hace dos no lo está así.
Dani.
Simeone ve 100 veces el partido de hoy y 100 veces pone el mismo 11. Sí. Y 100 veces juega de la misma manera.
Pues 100 veces se equivocará, bueno, porque lo peor del Atlético...
Pero yo no creo que el planteamiento de Simeone haya sido...
Pero ¿sabes lo peor del planteamiento del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone de hoy? Que independientemente de que vengas con un 2-0 del partido de la ida, sorprendente, nadie esperaba que el Atlético de Madrid le metiera dos goles a la Juve en el Metropolitano. Lo peor de este Atlético de Madrid es que es un híbrido, no se sabe si es carne o pescado, no sabemos si es frío o caliente. Con el primer Simeone sabíamos a qué jugaba el Atlético de Madrid. Aquel Atlético de Madrid, con un 2-0 del partido de la ida, habría pasado hoy a cuartos de final. El tema es que de repente le metes mucha calidad arriba. Dices, ¿qué tengo? Tengo a Antoine Griezmann. ¿Qué me pide Antoine Griezmann? No me pide un cojo, me pide a Lemar, es un buen futbolista. ¿Qué tengo además? Y además voy a incorporar, ya tengo a Costa, pero además voy a mejorar la plantilla con la contratación de Álvaro Morata. Coño, tienes un 2-0 del partido de ida. Si a ti te igualan 2-0 o incluso se ponen 3-0, tú tienes que ir arriba, pero tienes que ir arriba desde el primer minuto.
La clave de marcar, y las veces que ha llegado el Atlético de Madrid arriba, cuando tenían la ocasión de colgar un balón, de intentar algo, lo único que se hacía era parar la jugada e intentar, como hacía el Barça en aquella época, que movía el balón de lado a lado. Y era, pero hombre, que es que tenéis que marcar un gol. Que tenéis que marcar un gol,
Javi,
para sentenciar la eliminatoria. Y no se ha intentado nada, salvo el balón que ha colgado Coque al final de la primera mitad, que ha rematado Morata. Nada de nada.
Oye, escucha, ahora voy contigo, David. Cristiano.
Vale. Pero el equipo, una actitud increíble. Y esta es la mentalidad de Champions. Si seguimos así, no ganamos nada todavía, pero es un motivo de orgullo y estamos en un buen camino.
Nunca había pasado en la historia de la Juventus una remontada así, de 2-0 a 3-0, nunca.
Bueno, fue por eso que Juve me ha contratado, para eso, para intentar ayudar. Intento hacer mi trabajo
verdad.
Y obviamente...
Es la verdad.
¿Claro?
No es casualidad.
Pero lo raro es que está haciendo lo vestido esta entrevista. Esta entrevista toca en bolas.
Que no le sacan gol nadie. Un partido así, ahora es un propelente para llegar más adelante.
Es un equipo muy difícil, pero... Nosotros también somos un gran equipo y demostramos esta noche que merecimos pasar.
¿Y a la final?
No, todavía es temprano, paso a paso, ya veremos.
Bueno, gracias. Lo que está diciendo Cristiano es la pura verdad. Es decir, si anoche decíamos a Cristiano no le ficha la Juve para ganar el Scudetto, que claro, se lo llevan ganando 7 años seguidos, sino para ganar la Champions, hoy Cristiano... nos ha tapado la boca y hoy puede decir perfectamente, para esto me ha fichado la Juventus.
Sobre todo porque nunca... habían hecho una remontada así. No habrá tantas veces en las que un jugador, habiendo perdido su equipo 2-0 en la ida, en la vuelta meta en los 3 goles. Yo creo que Cristiano lo hizo el día del Wolfsburgo, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
al final, sí. Ojo, no era el Bayern. No era el Wolfsburgo. Era, es decir, toca cuando toca.
Era como el Atlético.
Pues eso, pues ya está, pues los ha metido hoy. Claro, pues. Pero hay que meterlos.
Y
hay que meterlos.
Y si yo sé que tú no eres de individualidades, ¿vale?
No.
Que tú eres del colectivo, de que juegan 11, y yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero hoy,
sí,
chicos, nos tenemos que rendir ante Cristiano Ronaldo.
Perfecto,
que
alguna, anda.
Perdón. Que yo ante eso no tengo nada que decir. Cristiano ha metido los 3 goles y he dicho que hacía años que yo no veía a Cristiano Ronaldo jugar el partido tan completo como ha jugado hoy, ¿vale? Dicho esto, te voy a decir una cosa. No me gusta lo que he oído de Cristiano de esta es la mentalidad de Champions. ¿Qué pasa? Que la Liga, la Copa, la leche y la... No hay que salir con esa mentalidad. Pues no, me parece una declaración muy adecuada.
A ver, que creo que... Un segundo.
Perdóname.
David está en clara inferioridad porque no está aquí. Creo que pedía paso, David.
Sí, algún balón para rematar como
venga,
Cristiano.
Venga, remátalo.
Bien, no,
remátalo,
a ver,
remátalo como Cristiano, este no como Morata, ¿eh?
No, si Morata no ha podido rematar ninguno.
A ver, en este tipo de situaciones, sobre todo cuando vienen golpes tan duros, porque lo de ahí es un golpe durísimo, y el primero que tiene que sacar el pecho y comerse el golpe es Simeone, porque es el líder y es el primero que se lo tiene que comer, y después Griezmann y luego la lista de los jugadores que más importancia tienen en el Atlético de Madrid a nivel de lo que queráis, de importancia en el grupo, de salario, de lo que queráis. No hay que esconderse, hay que salir con la cara y darla delante de la gente, pero también hay que tener un poquito de mesura. ¿Por qué? Porque el partido, por ejemplo, que hizo el Atlético de Madrid ante el Bayern de Múnich es clavado al que hace hoy, clavado, y Dani, que lo ha visto varias veces y lo hemos hablado antes del partido contra la Juventus, el Atlético de Madrid en el partido ante el Bayern de Múnich dio incluso más lástima a la hora de ver cómo le estaban bombardeando que en el partido de hoy. La diferencia es que en el Bayern de Múnich no jugaba Cristiano y sí juega en la Juventus.
No,
es
dice,
decir,
dice, niega, hay división atlética, bueno, en el programa, ¿eh? Porque no, dice, pero... Javi Torres está negando.
Estuve en el Allianz, estuve en Múnich, y hay una clara diferencia entre ese partido y este de hoy.
Sí, que metió un gol el Atlético.
No es que metió, es que intentó cosas en ataque. Y hoy no se ha intentado nada.
El Atlético no se le ha visto en ataque hoy, ¿eh?
¿Eh?
Es que no se le ha visto en ataque.
Lo dicho, es un disparo y un saque de esquina.
Pero no, a ver, es que el Atlético de Madrid no se le tenía que ver demasiado hoy en ataque hasta que iba 3-0 perdiendo.
Perdona,
¿por qué? Tenía que habérsele visto un Atlético de Madrid tan contundente como ha sido casi siempre en defensa. Que va con 2-0, señores. No vayamos a... Lo que pasa es que no se ha visto ni al Atleti atacante, que no ha llegado al centro del campo, salvo... Y no se ha visto a ese Atlético peleón y bregador, que es complicadísimo hacerle un gol.
Fíjate que las cosas iban bien, ¿eh? Fíjate que las cosas iban relativamente bien. Es decir, la Juve era muy superior. El gol anulado, yo creo que está bien anulado, desde mi modesto punto de vista. Es muy difícil esa jugada, es muy complicada.
Muy justo, Juan.
Pero me
creo que puede ser
muy justa, pero me parece que está bien anulada. Y al final, el plan le sale al Atlético de Madrid... Porque la Juve está siendo mejor, pero va minuto 25 y el marcador es de empate a cero.
Es que ha superado, Juanma, los primeros 20 minutos de agobio de la Juventus, ha tenido 10 en la que tocaba el balón y de repente un balón a la espalda del lateral zurdo, que no es lateral zurdo, claro, y que además es Juanfran, que ya tiene una edad, no está ni Felipe ni Lucas,
mira,
lo remata
David,
un tío que el día de la clase de gravedad se puso a darle leches a las manzanas en vez de escuchar.
Ya, David, yo quiero saber, me gustaría saber qué ha pasado en el descanso en el vestuario. Porque yo soy Simeone y les digo, chicos, 1-0, no ha cambiado la cosa para nosotros, pero tenemos que aparecer, tenemos que intimidar, tenemos que darles la sensación de que no se pueden ir como se están llevando, que es que les estaban metiendo atrás. El Atlético de Madrid no ha salido.
Pero tú
no
miras el banquillo, Juanma, ¿y a quién metes para dominar, por ejemplo, a Bernardeschi? Yo hubiese metido a Tomás. Tomás sancionado. ¿A quién mete? Ha metido a Correa por Lemar. Mirabas al banquillo y tenía a Kalinic, tenía a Vitolo. No tenía un jugador. Bueno, la idea que yo pensaba incluso era que metiese a Savic subir a Jiménez
al centro del campo para tapar
a Bernardeschi. Hoy el Cholo Simeone ha perdido el centro del campo.
No, Vitolo, cuando hace el cambio de Correa, Vitolo ya estaba en el campo, me parece, ¿no? Todavía no ha sido el siguiente cambio.
Vale. Correa ha sido, para mí, de lo más destacado del Atleti. ¿Eh?
Correa ha hecho un penalti.
Que le ha cambiado la cara.
Que no lo ha hecho un penalti.
Ha hecho un penalti
bastante absurdo. Pero la traza del partido era ya que esta eliminatoria la pasaba la Juve. O sea, que quiero decir, yo he comentado incluso también, digo, me parece que Simeone firma los penaltis ahora mismo, porque es que no ha habido ha sido una superioridad total desde el primer hasta el último.
Porque no había muchos visos de que marcara Atlético, entonces claro que lo firmaba totalmente.
Si os dais cuenta, el partido de ida yo creo que la Juve no dio la talla en absoluto, desde mi punto de vista. O sea, el Atlético de Madrid ganó 2-0, pero no había un enemigo poderoso como es la Juve. Y en cambio aquí ha sido todo al revés. O sea, no ha habido una eliminatoria equilibrada de dos equipos como son de este potencial.
Por cierto, estaba viendo repetida la jugada del segundo gol, que está concedido por la tecnología de línea de gol.
¿Sí?
Sin tecnología, el Atlético estaba clasificado hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Porque el Atlético habría habría tenido en la ida 3 goles y un penalti a favor. Penalti que es fuera del área, que corrige el VAR, y gol de Morata que anula el VAR. Y hoy ese gol, si no es porque le pita el reloj, el hábito no lo
ni
da.
De broma, ni de
no
broma.
Lo da ni de,
en directo no lo damos porque... ninguno.
Claro,
ninguno,
¿eh? Todos, sí, sí. Todos los bueno, que hemos visto hecho, la jugada,
nadie.
Luego al Atleti le elimina la tecnología, sin duda alguna.
Ese gol en principio, viéndolo en tiempo real.
Claro,
al Atlético le elimina muchas cosas.
De hecho, ese gol en la Liga, en la próxima jornada de Liga hay un gol así, y ese gol no se da porque es muy complicado que cuatro ojos...
Parece una parada de gol. Claro, es que el árbitro se señala el
le vibra un reloj vibrador.
Yo, a mí quiero decir 10 segundos sí. Si me permites, yo creo que el Simeone no ha firmado los penaltis. Simeone ha firmado llegar a la prórroga y quizá en la prórroga cambiar algo, a lo mejor irse, dar un pasito más adelante, porque es verdad que un gol, como en todo el partido, pero un gol en la prórroga más le hubiera tenido un poder de reacción.
Vamos cerrando el capítulo Atlético de Madrid, que quiero hablar también del Barça de mañana y un poquito del Madrid.
El planteamiento ese defensivo de Simeone, yo hace años sí lo veía como lo idóneo para el Atlético de Madrid. Se les veía a gusto así. Pero ya llevo bastante tiempo con la sensación de que el Atlético de Madrid, cuando se echa atrás, ya no es fiable. Uh-huh. Ya no lo es. Y ya lleva unos cuatro petardazos, patinazos. Claro. Simeone... Que le están dejando en evidencia.
Porque hay una diferencia entre salir defensivo y salir acomplejado. Y por último, quería decir que me ha parecido toda esta eliminatoria, cuando la pienso ahora en frío, como aquellos timadores que juegan, que echan una partida de billar y te dejan ganar.
Timadores y me miras a mí. Yo no,
sí, no,
no, no
te
estoy
hablando a ti porque te dejan ganar la primera partida de billar para que apuestes más. Sí. Y luego...
El buscavidas. El buscavidas, Paul Newman.
Paul Newman,
¿no?
Por eso te miraba a ti.
¿Sabes lo que le pasaba a Paul Newman, no? Que le rompieron las manos, porque claro, los del pueblo no eran tontos, ¿sabes? Y entonces al final le calaron y dijeron, tú no vas a jugar más al billar. Bueno, David, oye, pues nada, mañana veremos a ver qué pasa, el día después va a ser peor. Estamos todavía a la espera de saber qué es lo que dice el Cholo Simeone, si es que dice algo, pero realmente, bueno, hombre... El puesto de Simeone no peligra, ¿no?
No vuelve Gregorio Manzano.
Vale, bueno.
Ni Lopetegui.
Con Manzano igual habían pasado.
Tendríais que plantearoslo.
No, me refiero, o sea, el Atlético de Madrid va a seguir teniendo al Cholo Simeone de entrenador el año que viene. O sea, es que, de verdad, que yo entiendo que el calentón del aficionado del Atlético de Madrid esta noche sea de tirar todo abajo. Porque además en esta ciudad es mucho de eso, de tirar con todo para abajo y de, yo qué sé, y de poner tweets y luego borrarlos, etcétera, etcétera. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que estar tranquilo. El Atlético de Madrid ha perdido contra la Juventus de Turín y contra Cristiano Ronaldo. Es decir, no ha perdido contra el Karabakh otra vez. Uh-huh. Es decir, el Atlético tiene que estar tranquilo, y sí es cierto, y estoy de acuerdo con Javi, en que si el Atlético quiere volver a jugar, a ser un equipo defensivo, a tener una versión como la que se vio en 2014-2016, uh-huh, tiene que reforzar al equipo con gente que juega ese estilo. Uh-huh. No con Lemar, no con virtuosidad, no, tiene que conseguir perros de presa como tiene por ejemplo la Juventus y que le han hecho hoy ganar 3-0 al Atlético de Madrid, pero calma, mesura y el calentón que dure un par de horas.
Y templanza, acaba de, me está enseñando Sergio un tuit de Mr. Chip, compañero de Onda Cero, que le va a gustar mucho a Isidoro San José. Venga, porque lanza. Dice, últimas 5 eliminaciones del Atlético de Madrid en fase KO de Champions League. Dice, 2013-2014, final contra Cristiano. 2014-2015, cuartos de final contra Cristiano. 2015-2016, final contra Cristiano. 2016-2017, semifinal contra Cristiano. 2018-2019, octavo de final contra Cristiano. ¿Eh? O sea, aplaudes el tuit, ¿no?
Sí, a ver si el santo va a ser Cristiano datos. Y no Zidane.
Pero bueno,
que gracias, David.
¿Por qué hasta va mañana. Contra mí lo hasta de Cristiano? Luego. He alabado el partido de Cristiano y lo que digo es que metáis en el saco de la eliminación del Atlético de Madrid un equipo completo como es la Juve, que ha jugado fenomenal.
No,
hoy.
Sí, que sí. Desde el primer minuto hasta el último. Injusto, ¿no tienes frío, de... Isidro? ¿Te estás bien?
Pues,
un poquito de frío quizás.
Probablemente.
Quito el
y el pingüino que tengo detrás, quítamele. Sí, anda,
venga, porque me has dicho pon el frío y yo, como estoy aquí para obedecerte a ti.
Oye, pero yo alucino con el.
Dame Artifin, Dani Blanco.
Pues vamos a dar Artifin. ¿A quién le quieres que le demos Artifin? A Bernardeschi, por ejemplo, que ha jugado hoy muy, muy buen partido.
Pues bueno,
ha
jugado bien.
Tiene vale. Los cartílagos en perfecto estado de forma. Dos pastillas antes del desayuno para Bernardeschi. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Ya casi no me acuerdo después de tanto tiempo. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Muy bien.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Mis amigos debe ser que no saben que yo a estas horas trabajo. O sea, es gente que madruga, que termina, que son burócratas, ¿entiendes?
Pero que están felices hoy. Bueno, por
que terminan a las 3 de la tarde, comen y a las 5 están en su casa con su mujer y sus hijos. Bueno, que yo estoy trabajando, que no me mandéis WhatsApp, que no estoy para responder WhatsApp ahora, que estoy aquí con un mito del Real Madrid a mi derecha. Es que, de verdad, chico, yo no entiendo nada. Rápidamente, 20 segundos.
Ha terminado la intervención David Vinuesa.
Es que eres, diciendo, de verdad, se te está poniendo cara de Paul Tenorio.
Ha dicho, muy rápido, ha dicho David Vinuesa, ha terminado. Calma y mesura. Y yo es que alucino con el Atlético de Madrid. O sea, pierden 3-0 contra la Juventus después de haber ganado 2-0. Pierden en Copa del Rey ante Girona y calma y mesura. O sea, es que, bueno, de verdad, tienen un baremo totalmente
yo
distinto.
Yo creo que el resumen es... el resumen no...
Tienen un baremo completamente distinto.
El resumen no,
pues
no es el...
Que es el Atlético, que tiene cero Champions, y el Madrid tiene 13, el Barcelona 5.
El resumen es que me parece... no es el tuit de Mr. Chip. El resumen, está mal que lo diga, es el mío. Es mi tuit. Qué jodidamente difícil, con perdón de la expresión, es ganar una Copa de Europa. Hacemos una pausa, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11.
Estás escuchando Es Radio.
En el Día del Padre quiero que todos los hijos que tengo repartidos por el mundo me regalen un jamón de tujamondirecto.com. Repito,
de tujamondirecto.com. El Día del Padre, qué rico está, qué satisfacción.
Llamad al 984-1028 y ya veréis el repartidor qué alegría cuando sepa que tiene que venir a Miami.
Mi día, el Día del Padre. tujamondirecto.com.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
A ver, mañana le toca al Barça, pero antes querías decir algo, Isidoro, que estabas comentando aquí con el micrófono cerrado.
Que yo te cuente a micrófono cerrado, no seas cotillón.
Te quiero decir, tampoco coincidimos todos en lo que has dicho a micrófono cerrado.
Bueno, no lo sé si coinciden. Yo pienso esto. Yo creo que Simeone es un magnífico entrenador para el Atlético de Madrid en situaciones normales. Pero en situaciones críticas, cuando tiene que dar el do de pecho y ganar, yo no le he visto nunca pegar un puñetazo en la mesa. O sea, perdió una liga en el Nou Camp, que si ganaba era campeón de liga. Ha perdido dos Champions echándose para atrás y yo creo que la culpa la ha tenido él. O sea, a lo mejor el Atlético de Madrid tiene que tener este entrenador hasta semifinales y luego cambiarlo, ¿no? Porque si no, lo tiene muy difícil.
Claro, pero te decía, como te decía, estamos todos de acuerdo con lo que tú has dicho a micrófono cerrado. ¿Estás de acuerdo, Látigo?
Sí.
Sí. ¿Estás de acuerdo, Dani?
No.
No, mira, va a haber uno que no esté de acuerdo contigo. Sergio.
Al 200%.
Javi.
Sí.
José.
Sí.
O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo.
No pretendía esta.
No gestiona bien, Dani, los momentos complicados. No los gestiona bien.
No estar de acuerdo, no te dije
la
razón.
No.
Pero que lo que quiero decir, un matiz a lo que dices, es verdad que puedo pensar que las dos finales de Champions. No ha estado afortunado, pero de ahí a que no sea entrenador para situaciones.
¿Y el partido de liga en el Nou Camp? Estuvo afortunado también.
Gracias a Dios, desde el punto de vista de un madridista, y yo lo soy, en las dos finales con el Real Madrid está mal.
muy mal.
Mal gestionado, o sea, hubo errores de entrenador.
Que Lisboa.
Sí, sobre todo.
Lisboa estaba
peor en Milán que Lisboa.
Lisboa estaba muy condicionado con las lesiones.
Tenía que haber sacado a Correa.
En Lisboa.
¿Sacó a quién sacó?
En Lisboa tú no puedes preparar ni entrenar que te marque un tipo un gol en el minuto 93. No, pero en Milán.
Y que tiene dos lesiones, una de Diego Costa al.
En Milán tenías al Madrid, te le tenías Grobi.
Y podías.
Escucha, Simeone.
¿Qué ha sucedido esta noche? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego.
Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Fueron mejores. Creo que el primer tiempo no estuvimos. Estuvimos en algún pasaje del partido con alguna posesión que nos hacía jugar en campo de ellos mejor. Pero salvo la de Morata de cabeza, no tuvimos muchas situaciones de gol. Ellos se presentaban bastante dentro del área, obviamente generaban peligro con los centros de los costados continuamente y obviamente nos llevaron a tener que defender y obviamente encontraron los goles que lo pusieron muy bien en el partido.
Y defender muy atrás, yo no sé si esperabas defender tan atrás, sobre todo en la primera parte.
Bueno, creo que ellos nos llevaron a esa situación y hay que felicitar al rival cuando hace un partido como el que hizo hoy.
¿Y por qué no pudiste reaccionar?
Porque de hecho atacaron muy bien.
Pero evidentemente entiendo que esperabais la mejor versión de la Juventus, que es la que hemos visto, pero no hemos visto una versión ni siquiera parecida a las mejores del Atlético de Madrid en otras ocasiones.
Claro, porque obviamente ellos fueron mejores y a partir de ser mejores, evidentemente se merecieron ganar el partido.
O sea, todo se explica desde que la Juventus ha sido mucho mejor, no ha hecho algo mal el Atlético de Madrid, sí, no sé si te has equivocado en algo.
No, seguramente nos equivocamos en muchas cosas, pero lo digo a mis jugadores.
Pero sí sabes más o menos focalizarlo, porque entiendo que probablemente no sea una situación de una de actitud o de no sé si más de planteamiento, precisamente por eso.
Fueron mejores tácticamente, fueron mejores en la segunda pelota, fueron mejores y por eso ganaron el partido.
Y luego con Cristiano Ronaldo, que os tiene tomada la medida. Bueno, prácticamente a casi todos, pero a vosotros más.
Bueno, es un jugador de los mejores del mundo. Es normal que obviamente pueda aparecer en estos tipos de partidos como apareció.
Un jugador extraordinario que además en la celebración ha emulado el gesto por el que te sancionaron en el partido de ida. No sé si has podido verlo.
No, seguramente que lo hizo de la misma manera que lo hice yo en el Wanda, pensando en su gente y mostrando la personalidad que tiene un equipo importante como la Juventus.
¿Qué le dices esta noche a los atléticos?
A los atléticos, a seguir trabajando, a levantarse mañana, a terminar la liga con la mayor fuerza y necesidad posible, siguiendo mejorando en cuanto a los números. Y a seguir, creo que esto nos sirve y obviamente si no pudimos pasar esta etapa tenemos que seguir mejorando.
Eso entiendo el vestuario. Digo a los aficionados que confían tanto en ti.
Ya te lo dije recién, otra vez te lo repito.
Sí, lo de trabajar, entendía que te decías a los, yo digo a los aficionados.
Claro, es que trabajar, a la gente que puede decirle que hay que seguir trabajando, obvio.
Gracias, Diego.
Chao.
Muy bien, pues a seguir trabajando, sí señor. Tenéis que ver.
A ver si ya vas a ver nosotros en una mesa más que Simeone ahora, Juanma.
No,
te lo digo en serio.
No sabemos más que nadie.
Espero que estoy diciendo que tiene razón, que hay que seguir trabajando.
Me refiero que parece que Simeone es ahora mismo. Yo saco la conclusión a las 11:42 de la noche que Simeone es el peor entrenador del mundo.
No, es injusto. Yo creo que es uno de los responsables de que el Atlético de Madrid no esté en los cuartos de final. Claro. Me parece que ha hecho un planteamiento errático en un partido crucial.
No, pero lo que es injusto es que a Simeone se le ponga por las nubes. Porque es un grandísimo entrenador y cuando el equipo fracasa, resulta que la culpa es de los jugadores.
Llevo años diciendo eso, años.
El entrenador.
El nivel de exigencia tiene que ir directamente proporcional al nivel de salario, a tu importancia en el club y a tu importancia en el fútbol. Es decir, de la eliminatoria, de la eliminación de hoy, hay que mirar hacia Simeone, hay que mirar hacia Antoine Griezmann, hay que mirar hacia Koke. No vale mirar hacia Juanfran, que el pobre ha hecho lo que ha podido. Ha estado mal, horrible, nefasto.
Y hay que mirar hacia Enrique Cerezo, y hay que mirar a Miguel Ángel Gil, hay que mirar a todos.
Llevo años diciendo que el discurso del Atlético de Madrid desde que llegó Simeone es siempre salen ganando. Si hacen, si consiguen algún éxito, es un milagro. Y si se la pegan, da igual con quién sea, si con el Caraba o con la Juventus, es que somos el Atlético de Madrid.
Pero tú recuerdas dónde viene el Atlético o no tienes memoria para recordar
eso. ¿Y cuánto tiempo ha pasado?
Me parece un poco injusto lo que dices.
Acaba tú.
Porque todo el mundo se acuerda de dónde viene el Atlético de Madrid, todo el mundo nos acordamos de la época de Manzano, etcétera, pero el club ha crecido mucho. A nivel económico, el club ha crecido mucho a nivel deportivo y el Cholo está en el centro de las miradas y todos los éxitos que ha hecho nadie se los va a quitar, pero también cuando la
hay
caga
que darle, claro.
También hay bueno, que porque cobra 24 millones de euros.
Cierra Dani, bueno, que me quiero ir ya con Barcelona. Hoy realmente, por favor, os lo pido, mira, hoy realmente no me deis disgustos, por favor.
No, te digo, hoy realmente nuestros compañeros de Movistar nos han hecho un favor porque han tenido a Goyo Manzano de comentarista de ese tiempo viene el Atlético de Madrid. O sea, con ese entrenador viene el Atlético de Madrid.
Y el Madrid pues, vendrá de...
No, no le des palos a mi amigo Gregorio Manzano. No, palo, que ahora aquí
es que estamos al borde del descenso.
El actor secundario Bob en esta película y de repente aparece Gregorio Manzano. Quietos parados. Nos vamos hasta Barcelona porque mañana le toca al Barça con el Olympique con un resultado de empate a cero en el marcador. Hoy Ernesto Valverde hablaba sobre las eliminaciones del Paris Saint-Germain y del 13 veces campeón de Europa, el Real Madrid. Y exactamente el corte lo enseguida, pero... que decía Ernesto Valverde era esto.
La Liga son 38 partidos y bueno, y hay partidos bueno que se llevan los focos y los otros es en los que tienes que tener un poco de cuidado. Pero en la Champions todos los partidos tienen focos encima y este especialmente porque es un partido definitivo.
No, este no era el corte, era este exactamente.
Está claro que el que caigan eliminados equipos como el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain son datos importantes de que pueda haber cualquier sorpresa y nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Valoramos mucho al Olympique de Lyon, pensamos que es un gran equipo.
¿Era este el corte? No, era este. Era este exactamente. No. Ah, no, era este, sí. Bien. Sergi Ninou, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches.
Pues hay que tener cuidado con todo. Por cierto, Dembélé entra en la lista, ¿no?
Sí, está entre los 20 elegidos, pero hasta el mismo momento del partido no sabremos si juega o no, porque, ajá, como sabéis, tiene el tema muscular y no está muy claro que pueda jugar.
Ah, tiene que hacer dos descartes, ¿no es cierto?
Sí, porque van 20 convocados, como sabéis, son 18 los que pueden pues, estar disponibles para el partido, o sea que habrá dos descartes, veremos si uno es Dembélé o no.
Ah, Dembélé está en la lista, Boateng también, para tranquilidad de todos los aficionados del Barça que se han dirigido por correo a Es Radio diciendo, oye, estará Boateng, ¿no? Boateng está también, ¿no?
Sí, sí, a lo mejor mañana marca su primer gol con el Barça, quién sabe.
O sea que tú das por hecho casi ya, definitivamente, que no será uno de los dos descartes de Valverde, Boateng.
No, yo creo que mañana es fijo Boateng en la convocatoria. No, hago coño, evidentemente, no lo sé, pero vamos, que no creo que mañana tenga un papel capital, pero oye, el fútbol da muchas vueltas.
Oye, ¿os parece, ahora en serio, lo traslado a la mesa, ¿os parece que hay alguna posibilidad, por mínima que esta sea, de que el Barça no pase mañana a cuartos de final?
Jo, hay que tomarse el partido con tranquilidad, ¿eh?
Sí, mínima claro que hay, hombre.
No, es un 0-0. No, ¿eh?
No, me refiero que un 0-0 en la ida. Fekir juega mañana y no jugó en la ida. Y el Lyon no creo muchas ocasiones en la ida, pero un gol mañana pues le complica la eliminatoria al Barcelona, bueno, que es favorito.
Veía muchas menos opciones de que el United tumbara al Paris Saint-Germain. Sí. No digo que el Barça no sea súper favorito, pero que si me dices quién va a remontar antes de los dos, te digo el Lyon al Barça antes que el United al Paris Saint-Germain. En el fútbol pasan estas cosas, ¿eh? Yo creo que puede pasar, posibilidades hay.
Yo le añadiría incluso también al Ajax, al Real Madrid.
¿Ves tú esa? Había alguna opción más.
Sí, pero 4 de 6 eliminatorias han remontado.
Yo le doy un 0% al Lyon.
Yo también. Yo creo que va a estar más cerca del resultado.
Pero un cero es demagogia, Javi.
Del resultado del Manchester City con el Schalke que de la sorpresa.
Eso puede ser. Pero un cero es demagogia. No puedes dar un cero.
Cero técnico. Cero con...
Claro, pero bueno, no puedes dar un cero.
Hace Fekir la del otro día, Raúl de Tomás. Y se ponen 0-1 y quiero ver yo vuestro 0-1.
Y gana el Barça 5-1.
Bueno, vale, pues yo quiero ver vuestro 0% y apostar todo el dinero que tengáis a que no pasa...
No es lo mismo un partido de Liga contra el Rayo Vallecano que un partido de octavos de final en el que vienes con un 0-0 del partido de la ida y vale, te juegas los cuartos.
Lo normal es que pase el Barça.
¿Qué probabilidad le das tú al Lyon?
Pues a lo mejor le doy un 25-30.
¿25-30% le das al Lyon?
Sí, sí.
O sea, te van a dar las llaves de la ciudad.
Entre el 0% y el 25% que le das tú, tiene que haber un término medio.
Sí, 75%.
75% de posibilidades a un equipo es bastante, ¿eh?
Muy favorito, pero yo estoy con Sergio, como un 70-30.
Desde el punto de vista del ex futbolista profesional y mito blanco.
Venimos de decir que desprestigiamos al fútbol de fuera.
Es que eso pasa permanentemente en España. Los de fuera son muy malos.
Hay que ver un poco las trayectorias, o sea. Estáis poniendo como ejemplo la eliminatoria del Real Madrid. El Real Madrid vino con un 1-2, pero no lo mereció.
Y el cierto. Equipo contrario jugó muy bien.
Yo como ejemplo no.
Le dejó jugar y aquí hizo lo que hizo allí, pero con más efectividad.
Más acierto.
El Atlético de Madrid-Juve, pues ha sido al revés. La Juve no fue enemigo aquí, sobre todo en la segunda parte para el Atlético de Madrid. Sí ha sido enemigo allí y el Atlético de Madrid no. Es que no hay color.
Y el Barça jugó muy bien en Lyon.
El Barça, además, si tiene necesidad de tener la pelota 90 minutos, la va a tener. Porque tiene esa capacidad, no le va a dejar ni una opción de marcar porque no le va a dar la pelota. O sea, yo no le doy el cero, a lo mejor es muy frívolo. Y por si acaso suena la flauta, porque, pero más de un 2% no le doy.
Y porque aunque suene un poco chauvinista desde el punto de vista de alguien del Madrid, para el Barça, el hecho de que el Madrid cayera la semana pasada es un respiro enorme. O sea, ellos ven ahora mismo las porterías como si fueran las piscinas olímpicas.
Entonces,
ahora mismo para el Barça, el peso que se han quitado al no estar el Madrid, o sea, ahora mismo se ven casi con la Champions. O sea, ahora mismo no ven ninguna dificultad en el camino, Sergi, y las van a tener.
Sergi, ¿te atreverías a dar un 11 titular?
Sí, porque...
Te atreverías, ¿no?
Sí, me atrevería, sí.
No lo ves. No lo ves porque...
No te vayas a equivocar.
Es que eso es radio antigua, ¿no? ¿No os parece? Antes decíamos... ¿No? ¿Te parece que...? Bueno, venga, venga.
Hombre, si le has preguntado que lo dé, pues que lo dé el chico.
No, le he dicho, te atreverías. No, dicho,
me atrevería, claro.
Claro, no le... Bueno, pues venga, ya que te atreves, dalo.
Venga. Yo creo que mañana juegan Ter Stegen en la portería, Sergio Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en la defensa, el centro del campo, Rakitic, Busquets y Artur... Y arriba Messi, Luis Suárez y Coutinho seguiría, porque como no creo que Dembélé sea titular.
Exactamente.
Muy bien. Qué grande eres, Nino. Qué grande eres, de verdad. Os deseo toda la suerte del mundo a los culés. Tú eres culé, ¿no?
Sí, sí.
Os deseo toda la muerte... Bueno.
cuidado, ojo ahí.
Ya te han traicionado.
Oye, hay una cosa.
Os deseo toda la suerte del mundo...
A partir
no
de
os deseo la suerte, Sergi. Yo quiero que mañana caiga el Barça. Claro.
Claro, es normal, yo lo entiendo perfectamente.
Bueno, Sergi, gracias. Cuídate, amigo.
Muy bien, buenas noches.
Y es que el Barça solo gana Champions en capitales europeas. París, Roma, Berlín, dos Londres y este año es en Madrid.
Ajá.
Pues hay que hacer capital.
Claro, tú ya estás fuera del Atlético de Madrid, tú ya eres culé, pero vamos
bueno,
a muerte.
Costi,
pero vamos
yo
a muerte.
Vaig fer el programa en català.
Pero si no está el Madrid,
No t'entén. Don Manel.
Don Manel.
Háblame bien. ¿Os duele la rodilla alguno? Quizás artrosis, alguna de lesión deportiva. San José, siempre te miro a ti. Pues llama a Clínica Cres, hombre. Tratamientos innovadores basados en el uso de diversos grupos celulares, entre ellos células madre, para dar solución al dolor articular. Con clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Consulta dónde están, que es exactamente en cresgenomic.com. Y en este teléfono, Isidoro, 914450004. 914450004. Clínicas Cres tiene la solución al dolor articular. Muy bien. Hoy nuestros buenos amigos del DESAN, por cierto, que hoy era día libre, podía ir a entrenar quien quisiera ir a entrenar, y han aparecido por allí, entre otros, no solo ellos, entre otros, Marcelo e Isco, ¿no?
Pues te tengo que corregir.
No era día libre. No. Había entrenamiento.
A ver, vale. Es día libre.
Pero es que, ¿qué es lo que me corriges?
Voy a ello. Hay un plan semanal. Y en este caso es un plan semanal que dejó Solari. Y hoy martes, pese a que había día libre, en ese plan semanal...
Había jugadores que tenían que ir.
Una serie de jugadores que están recuperándose de lesión, que han ido.
Perfecto.
Lucas, Llorente, Vinicius y dos futbolistas que no están lesionados, pero que tenían la obligación por ese planning de acudir hoy a Valdebebas.
Vale.
Y eran Isco y Marcelo.
Claro, es que se ha vendido.
Obligado.
Claro,
entonces
se ha vendido como que.
Claro. Que ha llegado Zidane y claro, pues me voy a hacer flexiones para.
Claro. Chapo.
Has estado brillante. Sí, Sergio, has hecho muy bien en corregirme, pero que sea la última vez. Hoy los compañeros del The Sun han publicado un futuro 11 del Real Madrid. Y Leo Lear, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y nos vas a ayudar a hacer las cuentas de lo que costaría este surrealista, podríamos decir, 11 titular del Real Madrid.
Sí, tengo las cuentas hechas.
Perfecto.
He hecho los deberes. Tengo que decir que me he leído el artículo del Sun,
¿sí?,
quebrantando una norma autoimpuesta, que es no leer nunca al Sun, porque es un tabloide infumable.
O sea, lo has hecho por mí.
Claro,
es una buena prueba de amistad.
Me sacrifico por la casa.
Perfecto.
Y el propio artículo dice que es fantasy football. O sea, el propio artículo ya dice, bueno, pues que es un poco una
broma.
Sí, no, una broma no, pero que es un poco digamos, hablar por hablar y soñar y nos imaginamos esto y tal. Se lo imagina un tipo en la redacción sin ningún fundamento de nada.
Vamos a ir sumando, tradúcemelo a euros, por favor, porque tú eres muy british.
Lo tengo en euros. Sí, pero lo tengo en euros.
Ah, lo tienes en euros, vale. Perfecto, muy bien. Pues venga, vamos a ir nombre a nombre, si te parece. En la portería, David De Gea.
Sí, como le queda un año de contrato, creo que se podría sacar por 50 millones de euros.
50 millones de euros. Cuidado, ¿eh? Otra cosa es la necesidad que tendría el Madrid de fichar a De Gea, teniendo como tiene a Keylor Navas y a Thibaut Courtois.
Los del Sadden han mezclado. Esta petición era de Mourinho.
Era de Mourinho.
Mourinho pidió el fichaje.
E igual no les ha dado tiempo a cambiarla.
Han mezclado las dos,
Resta, yo te voy contando. Resta, quita esos 50 kilos para la caja.
Vale. Luego dicen, en defensa, Carvajal, Ramos, Varane y Reguilón, 0 euros. Esto no cuesta, no cuesta nada, porque esto ya está.
Me parece fantástico que Reguilón aguante en un 11 del San, ¿eh?
Sí, sí, es para flipar.
Me parece increíble.
Y Carvajal, Carvajal, que está con H intercalada, ¿eh? Carvajal.
Sí. Exacto, no, igual la presencia de Reguilón en el 11 de San
cuadrar,
es lo más sorprendente.
No, es también un error. Es también un error, ¿no?
Para compensar, ¿no? Oye, para que digan, no nos digan, nos hemos flipado demasiado, vamos a poner a Reguilón.
Bueno, aquí empieza lo bueno. Atención, agárrate, que viene en curva. Isidoro, ¿has visto el 11?
Sí.
Lo has visto. En el centro del campo, Kanté. A ver.
Sí. Entonces, en Golo Kanté, si sigue Mauricio Sarri, como está fuera de posición y tal, he hecho un descuento, he aplicado ya un descuento para que al Madrid se haga mejor de precio. Y lo he puesto en 60.
60. Vete sumando, por favor, Sergio. ¿Vale?
50 60 por de Kanté está muy bien, ¿eh?
Más 60 por Kanté, ¿vale? Sí. Luego, Eriksen.
Entonces, Eriksen, 27 años. Por menos de 100 no lo sacas.
100 millones de euros.
¿Le quedó un año de contrato o petición de Mourinho?
100 millones de euros.
No lo sacas.
Venga. ¿Va? ¿Paul Pogba?
Entonces, Pogba costó unos 90. Aquí también he tirado por lo bajo, porque claro, no quiero que la factura suba mucho. 150.
150 millones.
Tirando muy abajo, sí. Ilie, ¿eh?
Arriba. Delantera abajo, absolutamente abajo. Remozada. Delantera de moda. Eden Hazard.
Entonces, Eden Hazard le queda un año de contrato y el Chelsea lo podría vender por 100.
Por 100. Kylian Mbappé.
Bueno, aquí vienen los problemas, ¿eh? Aquí sí que no hay descuentos. Aquí sí no hay descuentos, lo siento. Mbappé, 20 años, gran futuro, está dispuesto a quedarse. Costó prácticamente 200, por menos de 300 no lo sacas.
300 millones de euros.
Será por dinero.
Le acompañaría arriba otro gran conocido nuestro, que es el señor Neymar.
Sí, 27 años, menos de 300 tampoco lo sacas.
300 millones.
200 y pico, los menos de 300 imposible.
Bueno. Para un total de, atención,
calderilla. Sí. Yo creo que sumamos lo que llevamos encima cada uno y tenemos 1.060 millones de euros.
1.060 millones de euros, que en principio, látigo, tú manejas buena información, no sería una cifra que estaría dispuesto a pagar Florentino.
El Madrid va a batir su récord de gasto histórico, que es el de 2009, si no recuerdo mal.
¿Qué fue de...?
Fue de...
100 millones de Cristiano.
270 creo que fueron, pero se recaudaron más de 120 en ventas. Uh-huh. El Madrid estima llegar en torno a los 700 millones de inversión este verano. Uh-huh. 700 millones de euros, pero también espera recaudar entre 250 y 300 millones en los jugadores que va a vender. ¿Qué ha pedido Zidane? Nada. ¿Qué recomendó Zidane en algunas de las conversaciones que ha tenido con las tres personas del Madrid que habla? Florentino, José Ángel y otro que no trabaja directamente en Madrid, que te contaré a micrófono cerrado. Él recomendó, él ha recomendado, no ahora, hace meses, fichar a los que os pedí. Verano de 2016, Paul Pogba. Verano de 2017, Mbappé. ¿Tenéis un acuerdo con Hazard? Me parece muy bien. Va a ser un grandísimo jugador en el Madrid. Y un defensa, este del Oporto. Yo creo que no. Me gusta Lucas Hernández. Lucas Hernández vale 80 millones de cláusula, pero tiene un acuerdo con el Bayern. Pogba, el Madrid asume un coste de entre 150 y 170 millones. Hazard, como explica Ili, el Madrid sabe que entre 100 y 120 lo saca y tiene el acuerdo apalabrado con él. Y el problema es Mbappé. Mbappé no lo vende el PSG y no lo vende por nada. Y ahí es donde va a estar la batalla Zidane-Florentino. Si Zidane acepta el plan del Madrid de acometer el fichaje Mbappé en el verano de 2021, el verano previo al Mundial de Qatar, cuando solo le va a quedar un año de contrato, y va a tener 23, o sea, no va a ser un viejo Mbappé, va a tener 23 años, si Zidane acepta la opción de repetir el intento por Hazard del verano pasado. Madrid puso 350 el verano pasado. O sea, y le lo atasaron 300. Madrid puso 350 y dijeron que no. Y está dispuesto a volverlos a poner. Pero Zidane no le llena.
Por lo que cuentas, Látigo, quien está absolutamente descartado, es decir, que no es petición de Zidane y nunca lo ha sido, es Neymar.
No, Neymar no lo es. Pero es obsesión del presidente y le quieren convencer a Zidane de que es fichaje estratégico para el club. Es decir, fichaje que cambia la dinámica alrededor y fichaje que te permite seguir haciendo fichajes.
Y sería... ¿Piensas más posible Neymar que Mbappé?
Este verano sí.
Te quiero decir, porque si Mbappé es imposible y realmente de lo que se espera, lo que espera la gente es que el Madrid dé, al margen de jugadores a lo mejor de un perfil más bajo, tres grandes pelotazos.
Sí.
Paul Pogba podría...
Pogba, Hazard entrar. Y Neymar. ¿Te Hazard parece poco esos Neymar. Tres pelotazos?
Sí.
Y encima le permites a Hazard mantener a su niño bonito, que es Karim Benzema. Tienes a esos tres por detrás. El Madrid incorpora a Rodrigo, al delantero brasileño, que en el club hablan maravillas de él. Uh-huh. Hablan mejor de él que de Vinicius cuando se fichó. Y tienes como segunda unidad a Rodrigo, a Vinicius, uh-huh. a Marco Asensio y a un media punta que bien podría ser Ceballos o incluso Isco, aunque creo que Isco entra dentro de los que van a hacer.
Bueno, no serán al final, Ilie, 1,000 y pico millones de euros, que es lo que nos salía, pero sí en gasto. Luego habrá que ver las entradas, porque me decías que lo que está bastante claro es, o definido es, lo que quieren que entre, pero a día de hoy, todavía es pronto también, no tienen muy claro lo que quieren que salga.
Uno nada más, que es Bale, que es una evidencia, que va a salir, y que hay que ver qué valor... se le consigue a qué valor se le consigue colocar en el mercado. Madrid estima que menos de 120 millones no va a sacar por Bale, que es una buena cifra para un jugador de 30 años.
Si Hazard vale 100, Bale 120 es un bombazo al actual Bale, después de esta temporada.
Bueno, hombre,
a mí Bale me parece un jugadorazo, pero su último año es nefasto.
No nos tires para abajo, que tenemos que venderlo.
Sí, sí, ya, pero bueno, José, que Daniel Levy piensa lo mismo que yo, probablemente.
Di que vale mucho.
A mí Bale me parece un jugador espectacular.
Sí, pero es que Bale ha ganado 4 de las últimas 5 Champions.
Sí, déjalo, me parece un gran jugador.
Ese es el titular. José Manuel Puertas, Bale me parece un jugador espectacular. Gracias, Ilie Olear.
A vosotros, solo un apunte sobre el tema Bale. Los veo muy optimistas con la venta, ¿eh?
Claro,
con 29 años, con muchos problemas.
Y 120 kilos, mucha tela.
Os pensáis que en la Premier todo el mundo es tonto, pero yo no veo mucho.
Pero tonto solo es el Everton, los demás, ¿no?
A pagar más de
70, ¿eh? Has estado brillante hasta esta última intervención, Olear, de verdad. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. No te he preguntado si te motiva la presencia de nuevo en el banquillo del Real Madrid de Zinedine Zidane.
Me motiva si el proyecto es a largo plazo. Mucho.
Bueno, son 3 años y medio, ¿no?
Bueno, pero quiero que se cumplan. Quiero que se cumplan. Claro. Normalmente los contratos en España es raro el que se extingue porque acaba de su duración. Entonces quiero que pase lo que pase en estos 12 o 11 partidos que quedan de liga, que se planifique la temporada que viene y que incluso la temporada que viene, como dicen algunos... peleemos por todo lo que podamos, pero consiento hasta que no se gane.
Eso es que esa es la verdadera temporada de transición. Transitar es ir del punto A al punto B. El Madrid el año pasado no iba a ningún punto, porque no compró nada. Si tú compras 5 jugadores nuevos, esa es la temporada de transición.
Muy bien, brillante. No, pero te quiero decir que, hombre, no me parece que si al Madrid... Primero, al Madrid, mucho peor de lo que le ha ido en la Liga, no le puede ir con nadie. Probablemente nos ponemos Látigo como primero y yo como segundo y mantenemos el listón.
¿Qué dices? ¿Que esta temporada?
Sí.
¿O que la anterior?
Sí, yo he visto no hace mucho la Liga en enero o en diciembre perdida.
Pero no con tan pocos puntos.
No, digo que si de ahora, que de ahora en adelante no se puede hacer mucho peor.
Claro. El Madrid lo ha hecho. Si ahora Zidane no tiene nada que perder, absolutamente nada.
No creo que la presencia
quedar fuera
de Zidane,
Champions, que aunque sea...
No será culpa nunca de... Nunca.
Creo que no dependerá la presencia de Zidane de este tramo.
No, pero le saca 10 puntos.
Pues habrá ganado.
Estos 11 partidos, creo que son 11 los que quedan ya.
Son 11, sí, 33 puntos.
Pues estos 11 partidos pueden ser muy importantes de cara a lo que pueda venir en el Real Madrid. Puede disipar o no muchas dudas de jugadores. Cuidado.
Pues yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que un futbolista, por ejemplo, con la temporada que ha hecho Isco, ahora de repente empieza a hacer buen partido. Mira, pues yo creo que no sería justo que después de lo que ha hecho
por hacer dos o tres buenos partidos ahora cambies la perspectiva del entrenador. No, y te puedo decir, perdona, así, Isco, o de Gareth Bale o de otros jugadores. Isco, yo creo que Zidane tiene que haber apuntado.
Isco no está en el Real Madrid por dos o tres partidos que ha hecho buenos esta temporada. Está por un pasado que tuvo,
claro,
y por una trayectoria muy buena.
Claro, pero que digo que yo
por
creo...
Por circunstancias se ha torcido.
Que creo que el balance tienes que hacerlo de mucho, no, no de los...
Y no defiende. Yo te digo que en estos 11 partidos Zidane va a examinar a toda la plantilla y al final sacará notas y dirá este sí, este no, y nos podemos llevar.
Pues yo te digo, ¿eh? Zidane y Solari son amigos.
Y
te digo que Solari puede hablar mucho de lo que ha pasado hoy. Y para mí, Zidane tiene que tomar nota de eso. Para mí es importante.
Yo creo que Zidane...
No, te jodes, hombre.
No, es que ahora parece que le ha abierto un expediente a Isco por una chorrada. No, pues
no va a poner pegas a la marcha de Isco cuando el Madrid le oficialice el fichaje de Hazard, porque es mejor futbolista que Isco. Hombre. Mientras no le traigan a Hazard... Zidane aprendió la lección de Morata. Dejó irse a Morata porque el Madrid le dio por seguro que estaba fichado a Mbappé, que se ponían los 180 y tal. Al final se quedó sin Mbappé y sin Morata, y eso se lo ha aprendido. Hasta que no lleguen los nuevos, no salen los antiguos. Eso va, ya lo veréis, ¿eh?
Hombre, claro, el Madrid no va...
Hombre, y además,
a vender sin haber fichado antes.
Además, quien expedienta a Isco no es Solari, es el club, ¿no?
Es el club, claro.
¿Es el club seguro?
Sí.
¿Seguro?
A petición de Solari, pero es el club.
Claro, Solari no puede expedientar.
Claro.
Hombre, pero hay un régimen interno ahí, y aunque no lo hubiese pedido Solari, yo creo que la...
¿Puede sugerir?
No.
Hombre, si es cierto.
O apartarle del equipo.
Que debe serlo.
Un informe,
que Isco hizo lo que dicen que hizo, pues evidentemente eso entra dentro del reglamento interno, claro, del club. Y
yo me pongo en el pellejo de Zidane y me dice Solari, pues mira, Funalito, Pepito y Menganito, esta temporada para mí no han estado a la altura del escudo porque me han hecho la cama y han hecho bla, bla, bla. Y ahora de repente cambia la actitud porque llega Zidane, yo soy Zidane y digo, entonces, yo no quiero un futbolista que sea así. Yo desde luego no lo quiero.
Ahora te pongo yo el ejemplo al revés. ¿Qué va a pasar con Marco Llorente?
Pues por ejemplo Solari dirá, pues para mí Marco Llorente ha sido un ejemplo.
Que no le han puesto en todos los tres años que ha estado, pero si, va y lo pone.
Pero Zidane puede, si es bueno, que no dudo de él, a lo mejor dirá, pues a lo mejor estaba equivocado y era mejor futbolista de lo que yo pensaba.
A examen, hazme caso.
Mira, yo creo que también podríamos haber planteado ese debate, porque por ejemplo en el caso concreto de Marco Llorente, que es un futbolista de irrupción explosiva, de repente cuando el Madrid peor lo está pasando, la verdad es que el chico hace unos partidos sensacionales.
Magnífico.
Sin embargo, Zidane nunca ha contado con él.
Claro, pero
nunca, jamás ha contado con él.
Pero tampoco el Madrid ha ganado tres Champions con Marco Llorente. Me refiero que con Marco Llorente el Madrid pierde 0-3 con el CSKA de Moscú. Y con Marco Llorente el Madrid también pierde partidos. ¿Que el chico ha sido uno de los soplos de aire fresco? Claro que sí. Pero es como lo de Vinicius. O sea, cuando Zidane tenga en sus manos, pues si por un lado tiene a Neymar o a Hazard, o sea, pues Vinicius va a ser suplente.
Claro.
Va a ser suplente.
Porque ahora mismo en el Madrid cualquier soplo de aire fresco la gente lo convierte en huracán.
Y Lucas Vázquez va a ser suplente con Zidane. Sí, importante, sí. Pero suplente.
Y Reguilón también.
Sí, pero claro, cuando Hazard. Claro,
hombre.
Cuando Hazard o el que esté en Marcelo el medio centro empiece a bajar un poco el ritmo, tendrá referencia.
Claro.
Y además te digo una cosa.
Importante,
hoy me comentaba alguien que sabe de qué va la vaina, que conoce muy bien.
No, como estamos aquí.
No. Desde dentro como tú. Desde dentro como tú, que ha trabajado con Zinedine Zidane y al que conoces. Me decía, mira... Este no va a descubrir América con alineaciones, ni va a introducir...
Marcelo titular y hijo también el
este es un tipo que tiene las ideas clarísimas, que es un eso que odio, pero me lo ha dicho, que es un gran gestor de vestuarios y que es un obseso de la preparación física. Es decir, el que no está físicamente bien, no juega.
Pero es que en esos comentarios hay una crítica, aunque tú a lo mejor no es tu intención, a Solari... brutal, porque mía. Dice sí, aunque te lo voy a explicar
por diciendo lo que me han dicho
sí que pero cuando dice con Zidane Marcelo titular y porque claro Zidane la preparación física y digo vale, y cuando Solari ha puesto a Reguilón y no ha puesto a Marcelo, algunos hemos dicho qué injusticia Marcelo,
injusticia
está. No,
injusticia,
no, o sea Solari ha hecho lo más lógico.
Has tenido tu momento de.
Oye,
de
gloria.
Es que no Marcelo será titular si se lo gana y está bien físicamente.
Perfecto, no, Marcelo será titular si lo decido yo. Dame Artifin, por favor, Dani Blanco, que nos vamos ya. Venga.
Le hemos dado antes a Bernardeschi, le vamos a dar ahora a Zidane, Artifin. Dos pastillas antes del desayuno. Que tiene Artifin, Contratin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. No lo estoy mirando, ¿eh? ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
¿Tú sabes qué le pasa a este chico que está siempre enfadado, Isidoro?
¿Quién? Es mayor.
Está siempre enfadado.
Es mayor.
Es de verdad.
Yo soy de la escuela de látigo, pues me pongo delante un micro y.
Es
y doy el 100%.
Es Mr. Scrooge.
Le chinchas mucho.
Es Mr. Scrooge.
No te da la razón, hazme caso.
Dale Argentina a Sergio Valentín.
Siempre enfadado. No sé, de verdad. Estamos creando un monstruo. Gracias, chicos, por todo, por vuestra presencia. Habéis estado unos más afortunados que otros.
Como siempre.
Isidoro, por ejemplo, ha estado francamente bien. Látigo muy brillante.
Tú sí has estado bien.
Dani Blanco. Dani Blanco extraordinario. Javi Torres sensacional. La intervención, el apunte de David Vinuesa me ha parecido magnífico.
Cuando ha pedido paso.
Y José Puertas ha estado también memorable.
Histórico.
Y el resto ha estado muy mal.
Y en la dirección, Juan Manuel Rodríguez también ha estado mejorable. Vamos.
No nos vamos. Hacemos una pausa y seguimos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tolo Leal, muy buenas noches.
Muy buenas noches de nuevo, Juanma.
Érase una vez.
El vuelo Sabena 548, la tragedia en el hielo. El 15 de febrero de 1961, el vuelo 548 de Sabena se estrellaba en las cercanías del aeropuerto de Bruselas, donde tenía previsto el aterrizaje. Fallecieron las 72 personas a bordo. Entre los pasajeros se encontraba el equipo nacional de patinaje artístico de Estados Unidos, entrenadores incluidos, que se dirigía a disputar el Campeonato Mundial de Patinaje en Praga.
Un equipo que, bueno, al margen de la tragedia, evidentemente, además tenía un gran futuro por delante.
Vamos a ver, Estados Unidos tenía una gran tradición en el patinaje artístico. En los años 50, de hecho, fue considerada la mayor potencia mundial de este deporte, con la irrupción de patinadores de la talla de Hayes Jenkins, Carol Heiss o Tenley Albright. Pero aquel tiempo de dominación se terminaba y Estados Unidos necesitaba una renovación del equipo. La jovencísima Lauren Sowen parecía ser la perfecta continuación del exitoso patinaje femenino estadounidense. Se está en los Juegos de 1960 con tan solo 15 años. 1961 iba a ser el año de su consolidación. Ganó el Campeonato Nacional, en la que se consideraba la primera de las muchas victorias que iba a conseguir, y el Mundial de Praga de 1961 se presentaba como el escaparate perfecto para demostrar al mundo su inmenso talento. De hecho, se hablaba de Owen como la futura reina del mundo del patinaje artístico femenino, de continuar con la inmensa progresión que estaba mostrando. Sus largas piernas, su precioso cabello corto, su libertad en los movimientos, era una auténtica maravilla. Hacía que cada movimiento fuera especial. Incluso la propia Owen se mostraba muy optimista pocos días antes del accidente.
The young lady Laurence Owen, our national ladies champion. Congratulations to you.
Oh, well, thank you, Mr. Palmer. I feel terrific right now.
Now what now for you?
Well, the North American Championships are in 2 weeks, and then the Worlds are only about a month away, so we'll be busy.
Pero Owen no era la única estrella del conjunto que iba a participar en aquel campeonato del mundo.
Ni mucho menos, por ejemplo, sin ir más lejos, su hermana Maribel Jr., también campeona nacional. Y es que los padres de las hermanas Owen habían sido también grandes patinadores. Su madre, Maribel Vincent, de hecho, está considerada una de las mejores patinadoras y después entrenadoras de la historia del patinaje americano.
Maribel herself was 9 times the ladies champion in the United States.
Como patinadora fue 9 veces campeona de Estados Unidos, 6 veces más campeona en pareja, ganó una plata en un mundial y participó en 3 Juegos Olímpicos de invierno consiguiendo un bronce olímpico. Como entrenadora, para entender su magnitud, basta con ver que del equipo olímpico de 1960, 6 de los 12 integrantes eran entrenados por ella.
1960 Olympic team had 12 skaters. She coached 6 of those 12 skaters.
Además, como señalabas, Juanma, en aquel equipo se encontraban otros patinadores de un inmenso talento, como Dudley Richards, campeón de Estados Unidos, y la Ray Hadley, quien con 17 años ya había participado en unos Juegos Olímpicos, o Lori y William Hickox, una pareja de hermanos que con 15 y 17 años ya habían sido medallistas en los campeonatos estadounidenses. ya que el conjunto se decía que podía ser el mejor que jamás había reunido Estados Unidos, porque no se trataba de una gran figura, de un gran patinador o dos, sino de todo el equipo, de todo el conjunto. Se esperaba que en Praga llegaran las primeras de las muchas medallas de oro que iba a conquistar aquel joven equipo de ensueño.
Pero aquella cita de Praga jamás se llegó a celebrar.
El día de San Valentín de 1961, todo el equipo nacional estadounidense se embarcó en el vuelo directo a Bruselas. Los 18 miembros se hicieron una fotografía sonriendo y saludando desde las escaleras del avión, en una imagen que ha quedado para la posteridad. El vuelo transcurrió con normalidad hasta el momento de sobrevolar el aeropuerto de destino. Cuando el piloto iba a iniciar el descenso para el aterrizaje, se le indicó que debía postergar la maniobra unos minutos hasta que una pequeña aeronave abandonara la pista. Entonces, según testigos oculares, el avión comenzó a moverse de manera errática y terminó estrellándose en un campo en las inmediaciones de la ciudad dormitorio de Berck. 73 die in the crash of a Belgian Sabena jetliner aboard the doomed craft on their way to Prague for international competitions where the 18 members of America's figure skating team.
La causa exacta del accidente Tolo nunca se llegó a aclarar, ¿no?
No. Según la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la causa más probable fue el mal funcionamiento del mecanismo de regulación del estabilizador. Lo cierto es que fallecieron los 72 pasajeros a bordo, incluidos los 11 miembros de la tripulación y los dos pilotos, así como 34 personas que pertenecían directa o indirectamente al equipo estadounidense de patinaje artístico. 18 patinadores, 6 entrenadores y 4 jueces, además de 6 familiares de los patinadores. Según la información que pudo saberse, estaban todos abrazándose entre ellos cuando sus cuerpos fueron encontrados. Sabían ya desde el avión que iban a morir. Murieron los mejores patinadores del momento. Mi hermano me llamó sobre las 2:30 de la madrugada diciéndome que el avión debía aterrizar en Bruselas, pero se había estrellado. No me lo podía creer. Todos habían muerto. La noticia causó una gran conmoción en Estados Unidos y en el mundo del patinaje. Se decidió anular el campeonato mundial que estaba a punto de arrancar como muestra de dolor por la muerte de los patinadores estadounidenses.
Aquella tragedia obviamente dejó un gran vacío en el deporte de Estados Unidos.
Efectivamente, y evidentemente mucho más en el mundo del patinaje artístico.
The crash was devastating for US figure skating because not only the skaters that were lost, but the coaches like Eddie Sheldon, Maribel Vinson, Bill Kipp, who was the coach of Peggy Fleming at the time.
Como escuchábamos decir a Carol Hayes, una de las mejores patinadoras de la historia, el accidente fue devastador para el patinaje americano, no solo por los magníficos patinadores que fallecieron, sino también por los entrenadores que iban en el avión, que eran los mejores del país. Prueba de ello es que Estados Unidos, que tuvo que recurrir a entrenadores europeos durante la siguiente década, tardó 6 años en volver a ganar una medalla de oro en un mundial que, recordemos, se celebra cada año. Lo hizo gracias a la patinadora Peggy Fleming, la misma que en 1968 se impondría en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble.
We really did get the ball rolling in 68 by having that strong team, and I think that gave a lot of confidence to all the coaches and all the young skaters coming up that, you know, it is possible. We can be on the top again.
Creo que fue una gran hazaña lo que conseguimos en 1968. Aquello dio una gran confianza a los entrenadores y a los patinadores que estaban por llegar de que era posible volver a estar en lo más alto, comentaba la propia Peggy Fleming.
Y fíjate que, sin embargo, se afirma que el talento de aquel equipo fue tan grande que dejó tras de sí un importante legado.
The sports world was stunned 40 years ago when they received word that the entire U.S. amateur figure skating team perished in a plane crash. But from that tragedy, out of the ashes, an American spirit of determination was born that carried the next generation of stars.
Escuchábamos afirmar y confirmar lo que tú decías, Juanma, al presentador de la gala de homenaje en el 40 aniversario de la tragedia, diciendo: los cimientos de aquel desastre supusieron el nacimiento de una nueva generación de estrellas. Efectivamente, con la siguiente generación llegaron muchas victorias del equipo de Estados Unidos de patinaje sobre hielo, tanto en Juegos Olímpicos como en Mundiales. De hecho, en el medallero histórico tan solo superado por Rusia, Y eso que desde el accidente en 1961 hasta 1984 no se consiguió ningún oro masculino.
So when you see a talent like Michelle Kwan or you see Sasha Cohen, they are the end result of all of that.
Cuando ves un talento como Michelle Kwan o Sasha Cohen, ves sin ninguna duda que son el resultado del trabajo que se inició hace ya más de 50 años. Seguro que Mary Bell Owen estaría orgullosa de cómo patinan, porque existe una tradición iniciada con ella que ha llegado hasta nuestros días. Cualquiera podría decir que en realidad la entrenadora de estos nuevos grandes campeones ha sido ella.
Siempre quedará la duda de qué hubiera sucedido con aquel brillante equipo, claro.
Claro, nunca sabremos si, como se afirma en muchas ocasiones, aquel joven y talentoso equipo hubiera dominado el patinaje artístico durante años. Si de verdad Laurence Owen hubiera sido la mejor patinadora de todos los tiempos. El paso de los años tiende a magnificar este tipo de sucesos. Pero de lo que no hay duda es de que aquel día de San Valentín de 1961... un formidable equipo de patinadores artísticos desapareció para siempre de la manera más trágica posible.
Muy bien, muchas gracias, Tolo. ¿Quieres añadir algo más o no?
No. Yo creo que queda dicho.
Perfecto. Muy bien. Pues nada, hasta dentro de una semana. No sé, de si de una o de dos, ya veremos.
Bueno, ahí estaremos.
Gracias, Tolo.
Gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de Farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, casi acabando ya el programa, si te parece, José Puertas, recordamos el resto de noticias del día.
Venga, vamos.
Ahí estamos, venga.
Empezamos recordando que mañana también hay Champions y hay dos eliminatorias muy abiertas. De una hemos hablado, es la del FC Barcelona frente al Lyon, 0-0 en la ida, y la otra, exactamente el mismo marcador, ese clasicazo del fútbol europeo, Bayern de Múnich-Liverpool, mañana en el Allianz Arena. Pero por centrarnos en el Barcelona, vamos a escuchar a Ernesto Valverde, el técnico del equipo culé, que ha hablado de la lógica concentración que hay que tener para un partido como este de la Champions, en el que no se permiten fallos que sí se pueden permitir en la Liga.
La Liga son 38 partidos y bueno, y hay partidos bueno que se llevan los focos y los otros son los que tienes que tener un poco de cuidado. Pero en la Champions todos los partidos tienen focos encima y este especialmente porque es un partido definitivo.
Y otro que ha hablado en Barcelona ha sido Arthur, el medio centro brasileño que ha estado en el ojo del huracán después de que Juanma, ya sabes, se fuera a una fiesta de Neymar en París 2 días antes del partido de ida de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid, esa eliminatoria de semifinales. Bueno, pues la verdad es que se ha generado bastante revuelo y esto ha dicho hoy el centrocampista brasileño.
No sé si te arrepientes de eso, si crees que te equivocaste yendo a París.
Creo que sí, la vida es feita de escolhas, erros y acertos. Soy bastante hombre para asumir mi responsabilidad. Ya tuve una conversa con un grupo.
Bueno, que ha hablado con el grupo, que en la vida se tienen a ciertos errores y básicamente que ha aprendido de los errores cometidos.
Básicamente que se arrepiente, pero que si el año que viene organiza otra fiesta en Neymar, ahí estará para volver a arrepentirse después.
Pero sin cámaras, ¿no? Sí, ahí estará, pero sin cámaras.
Si les da igual, si estos viven en Futbolandia, hombre.
En la burbuja. Bueno, el que se lo ha tomado muy en serio es el Valencia, la eliminatoria de la Europa League ante el Krasnodar. Se juega el jueves, pero el Valencia ya está en tierras rusas para aclimatarse un poco al escenario que se va a encontrar en Rusia y también al cambio de horario. 2 horas de diferencia entre Valencia y Krasnodar, y bueno, el Valencia ya ha viajado. El Sevilla, por ejemplo, viaja mañana a Praga para medirse al Slavia, por cierto, con la buena noticia del regreso a la portería más que probable de Tomáš Vaclík, el portero precisamente checo, que viaja a su país para defender la portería de ese Sevilla, que recordemos, empató a 2 en la ida y que tiene que ganar o empatar a más de 3 goles o más para pasar de ronda en su competición fetiche. El Villarreal, ya sabemos, recibe al Zenit, ganó 1-3 en la ida. Mucho movimiento en San Sebastián hoy, donde después de 2 derrotas consecutivas se han enfriado un poco los ánimos, que ya apuntaban a que la Real estaría en Europa el año que viene, pero Mikel Oyarzabal, uno de los estandartes del equipo Txuri-Urdin, ha dicho que esas 2 derrotas ante Atlético de Madrid y Sevilla no tienen que afectar al estilo.
Dentro del vestuario, tanto por parte de plantilla, de entrenador, nosotros vamos a seguir haciendo las cosas igual, que al final es lo que nos ha hecho que las cosas nos vayan bien. Obviamente tratar de que los errores que hemos cometido, que es obvio que los hay, pues que no se vuelvan a repetir, que sean los menos posibles, pero ya te digo que no vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas ni nuestra forma de jugar por lo que nos ha pasado en los dos últimos partidos.
En la Real, la buena noticia es que Zaldúa ha entrenado con normalidad y jugará el partido ante el Levante del próximo fin de semana. Y una de fichajes, ya sabes que está el mercado cerrado, salvo lesiones de larga duración. Juanma, y hoy hemos conocido que un buen amigo de este programa, Martín Mantovani, vuelve a Primera División. Le ha cedido Las Palmas al Huesca. Son dos equipos que se llevan bien, ya han tenido alguna relación e intercambio de jugadores previamente, y Mantovani vuelve a Primera División después de su etapa en el Leganés, cedido al Huesca hasta final de temporada para cubrir la baja, la lesión de ligamento cruzado de Insua. Por tanto, se completa esa plantilla del Huesca. Y en polideportivo, lo más destacado, bueno, lo ha visto todo el mundo, esa pelea horrible de Serge Ibaka la pasada madrugada en la NBA. Bueno, la NBA ha confirmado hace un par de horas que le sanciona con 3 partidos de suspensión. Recordemos además que Serge Ibaka es reincidente en este tipo de acciones.
No es la primera vez.
No es la primera vez. De hecho, Marquise Chris, el otro implicado en la pelea, se le ha sancionado con 1 partido, pero la reincidencia de Ibaka le hace que la sanción sea de 3 partidos.
Además, en una jugada, José, que tampoco pareció especialmente violenta, ni hubo nada...
Verdad que Ibaka se va por él como un loco. Entiendo que el otro le dice algo.
Le dirá algo,
pero hay que tener un poco más de cabeza fría.
Es que incluso en el caso de que hubiera sido una entrada fea, pues tampoco es un modo de reaccionar.
No, sobre todo porque ellos tienen que estar un poco por encima de eso y saber que esas cosas pueden pasar y que te pueden provocar y que hay que mantener la cabeza fría. Y es verdad que ese Chivaca no es de cabeza fría.
Y la NBA es, en ese sentido, no se corta un pelo, ¿eh?
Pues fíjate que yo esperaba más de 3 partidos y al final, bueno, 3 partidos. Es verdad que a Chris le ha caído 1, pero Ibaka tiene que tener mucho cuidado con estas cosas porque además está en un equipo que aspira este año a llegar a la final de la NBA y no se pueden permitir perder a según qué tipo de jugadores.
Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Se está hablando mucho ahora de entrenadores y quiero yo recordar a uno que tuvo gran popularidad en los años 50 y 60. El argentino Elenio Herrera. Le llamaban Don Elenio y el Mago. A los periodistas les encantaba, porque daba titulares llamativos, frases famosas. Ganaremos sin bajar del autobús. Se juega mejor con 10 que con 11. Juanito se marca solo. Herrera consiguió 2 ligas con el Atlético de Madrid y otras 2 con el Barcelona. En el 69 se fue al Inter y allí perfeccionó el catenaccio, el cerrojo italiano. Un buen director de cine, Gonzalo Suárez, lo conocía bien, era el hijo de su segunda mujer y fue su ayudante. Trabajaba entonces como periodista deportivo con el seudónimo Martín Girard y lo describe así. No era un artista ni un intelectual, sino un estratega capaz de trucar los dados de Dios. En el libro Los 11 y 1 cuenta Gonzalo Suárez la primera época de Don Elenio en el Barcelona. Ni tenía ni quería tener amigos. le importaba muy poco a las personas que le rodeaban si no resultaban utilizables para sus fines, que eran única y exclusivamente ganar el campeonato, a cualquier precio. Le había contratado el Bañosa, es decir, el Barcelona, en el libro, para vencer al Club Central, es decir, el Madrid, de Di Papirone, es decir, Di Stéfano, y de Panco, es decir, Pancho Puskás. Acabó peleándose con la estrella de su equipo, Bronco, es decir, Kubala. En 1962, cuando ya se había ido a Italia, Editorial Planeta publicó, con prólogo del mismo Martín Girard, es decir, Gonzalo Suárez, las memorias de Elenio Herrera. Su título era claro, rotundo, conciso, una sola palabra: yo. Nada más. Ni Guardiola ni Mourinho han llegado a tanto. Todavía.
Es verdad, hay que esperar. Bueno, yo creo que Guardiola igual sí ha llegado a tanto, profe, pero bueno. Mañana más, os quedáis con Ayanto Barili, llega a media luz. Os esperamos a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Toda mi vida he querido hacer algo grande. Más grande y mejor que lo que hacían los demás. Aquí estoy, Bonneville. Aquí es donde pasa todo lo importante. Estamos en el lugar donde el hombre ha alcanzado su máxima velocidad sobre la Tierra. Aquí, donde estamos ahora. Malcolm Campbell estuvo aquí con el pájaro azul. Fue el primero que superó los 480 por hora. Luego vino su hijo, Donald Campbell, con el Proteus. Tuvo un accidente a 560 por hora y vivió para contarlo. John Cobb estuvo aquí. Fue el primero que superó los 650 por hora. Ha habido tantas proezas. John Easton con la Thunderbolt y Mickey Thompson con la Challenger. Oh. Escucha lo que te digo, Rusty. Estamos en un lugar sagrado. La tierra sagrada. Y he llegado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.